Tres Caridades.
¿Qué pasa, troncos? Hoy estamos en Radio Contrabanda, en el programa de Descarrilats, y hoy vamos a hablar sobre el punk de Madrid. Y vamos a hablar así un poco de la historia del punk de Madrid. Aquí Pedro Pico, el que os habla, junto con Jimmy Jazz, de momento.
Y 44 programas, si no llevo mal la cuenta, de Descarrilats en sí. Radio Contrabanda 91.4 de la FM.
Sí, y bueno, y en este programa, pues como decía, vamos a hablar sobre el punk en Madrid y vamos a remontarnos hacia los inicios, que al parecer los inicios del punk en Madrid pues empezaron con Ramoncín, cuando con el grupo VC pues interpretó la canción Marica de Terciopelo. Y esto salió, lo vio todo el mundo, porque en aquella época, estamos hablando de marzo del 1978, solo habían ahí dos canales de televisión y esto lo vieron ahí miles de personas. Y bueno, y entonces pues aquí parece que empieza todo. Luego estaba también el grupo Caca Deluxe, que fue un grupo que había bebido en las fuentes del hipismo underground alternativo, de hipismo underground alternativo madrileño, que era anterior del punk, y de lo que se hacía en Cataluña de cosas como para arriba. Algunos componentes de este grupo eran de clase alta, sus padres no sabían qué hacer con ellos, y se duró poco el grupo, porque se disolvieron en verano de 1978. Parte del grupo se reconvirtió en Los Pegamoides. Alaska y Los Pegamoides no eran el típico grupo al que se tenía acostumbrado, que eran ahí, o sea, hay cuatro chicos, hay heterosexuales que cantaban así canciones de amor, de que la chica, que mi amor, que me ha dejado y cosas de estas. Cantaban, o sea, así va, no era el típico grupo al que se tenía acostumbrado, porque cantaban mal, tocaban mal y sus componentes pues eran de distintas tendencias sexuales. Dos de sus componentes eran Eduardo Benavente y Ana Cuga. Luego formaron el grupo Parálisis Permanente, que también duró poco porque el cantante Eduardo Benavente murió en un accidente de tráfico. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con una canción de Parálisis Permanente, del tema de Parálisis Permanente, pues
uno que tenemos por ahí, sí, que estamos buscando.
Sí,
estamos. Pero que nada, que gente que en aquella época estaba coetánea de Parálisis Permanente, habían gente que, no sé si a todo lo pasado, eso suele pasar, ¿no? Bueno, a lo mejor en la época no lo decían, pero he visto entrevistas después que decían, coño, es que los Parálisis Permanentes hacían un punk que era como el punk que estaban haciéndose en Londres y que todos queríamos hacer eso, sí, pero bueno, ya sabes, lo decían entonces, lo decían ahora.
Bueno, alguno de ahí, de algún colega suyo, dijo que sonaban a punk pastel.
Bueno, por eso digo que a lo mejor en la época no decían eso y luego cuando le han hecho la entrevista después decían que todo el mundo quería hacer lo que hacía Parálisis Permanente.
Y bueno, entonces la persona esta que les dijo que hacían pum pastel, pues el cantante dijo, oye, que hemos sacado aquí un LP que está de puta madre, escúchalo. Y entonces el pavo dijo, a ver si es verdad, a ver cómo está el LP. Y al final, pues a esta persona que los criticaba, que decía que era un pum pastel, pues al final le moló. Y hostia, vaya pasada de disco.
No se pasa, ¿eh?
De esto, sí.
Pues vamos a escuchar eso, ¿no?
Sí, venga.
A ver qué tal. A ver.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Bueno, pues en esa época de mucho bullicio. La verdad es que es normal, ¿eh? O sea, es decir, si tenemos en cuenta que en el 78 este señor que se llamaba Ramoncín, que luego, bueno, la gente tiene un poco de curiosidad de ver la carrera de los artistas, ya vemos qué fama ha cogido después. Pues es 77, 78, son los años 70 y recién muerto el hijoputa de Franco y tal, pues la dictadura hace 4 días que la teníamos en España, y después de los atentados, de los atentados que hubo ahí, de los abogados que los mataron ahí a saco a la extrema derecha, venía la democracia. Y bueno, la gente estaba hasta las cojones de la puta dictadura, de los cojones de Franco y nada, ta. Y entonces pues la gente quería desbarrar, ¿no? Había siempre un montón de tiempo de... Todo estaba prohibido. Sí, bueno, sí, se parece, ¿no? Estaban los afectos y los desafectos, ¿no? Se hacían listas negras ahí con la gente que era de izquierda y con la gente que no seguía el régimen, ¿no? La gente quería descontrolarse y salieron grupos de los que ha comentado Pedro Pico y los que comentaremos después y tal. Había una buena olla, la presión de ideas, ¿no? Y no solo del punk, ¿no? También del pop, bueno, de todos los que os podéis imaginar, ¿no? Los secretos y tal, y la movida aquella de la radio aquella de la Escuela de Calor, de Radio Futura y tal. Y había un grupo que... pues nada, que era una imitación, ¿no? de los New York Dolls. Pero bueno, Pedro Almodóvar se cascó un rollo así de la música glam, ¿no? Y bueno, hacía un poco de petardeo en las noches madrileñas y tal. Y como tenía muchas ideas, pues también se cascó la idea de hacer la película Pepi, Lucy, Boom y Otras Chicas del Montón. Y en esa película salió la Alaska y bueno, o sea, estuvo haciendo varias historias por ahí. Luego la cosa degeneró y se fue a otras historias y tal. Pero entre los locales que había allí, en Madrid estaba el Rocola, ¿eh, Pedro Pico?
Sí. Que se ve que hay que hubieron hostias, hay que los seguratas le metieron a la gente y entonces, bueno, los punkis pues dijeron que nadie fuera ahí, les hicieron así como boicot por lo que había pasado, porque se ve que les calentaron bien.
Sí, bueno, cosa que ya no suena nada, sí. También a momentos de ahora, ¿no? O sea, tampoco como siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que cuando estuvo Silvia aquí... En los primeros programas y que comentamos que la movida de Madrid con la de Barcelona pues se diferenciaba, se refería pues, a que un poco de promoción del ayuntamiento y de las entidades oficialistas, ¿no? De los ayuntamientos oficiales de Madrid, ¿no? Como abrazando un poquillo, ¿no? A los grupos y tal. Cosa que en Barcelona, por lo visto, no pasaba. Y los kinkis ahí en Barcelona lo presidían a los punkis. En Madrid también. En Madrid, que no eran tontos. Evidentemente también se tuvieron que defender, porque hijoputas en todos lados, ¿no? Y en Madrid también. Y bueno, el centro de los hijoputas está en Madrid, entre otras cosas. Y también hay, ¿no? Todos los ministerios, todas las movidas y tal, ¿no? Todo lo oficialista pues está en Madrid, ¿no? Y bueno, y mucho facha también allí, de mierda. Y bueno, todavía siguen. Entonces, pues claro, sí, los punks de Madrid, que mayoritariamente eran anarquistas, pues, y aunque también habría nihilistas y gente que no quisiera meterse en la política de los punkis, ¿no? Como bien han dicho muchas veces, no queremos saber nada de política. Pero generalmente eran anarquistas y eso a los fachas evidentemente no les hacía mucha gracia, ¿eh? También que tuvieron que sacarse las castañas del fuego ellos solos, ¿no? Y toda esa vorágine creó pues un montón de ideas, ¿no? Y canciones y bueno, yo creo que fue bastante animado la cosa, ¿no? En la tele estaba la Alaska también con la de la bola de cristal. Bueno, se respiraba otra cosa, claro. Después de tanta mierda de 40 años, la cosa parecía que iba a otro lado, ¿no? Y bueno, pues nada, fue la versión madrileña de lo que más o menos pasó en Barcelona y luego se fue contagiando por otras partes del Estado español.
Luego estaba el alcalde de Madrid, que era...
¿Que es Logobón?
Sí. Bueno, que lo que decía...
¡Madrileño, que... madrileña! ¡Que no esté colocado! ¡Que se coloque ya el loro!
Sí.
Típica frase que pasó en la historia.
Sí. Bueno, cuando se murió, pues había gente que le recordaba con cariño porque había hecho cosas que ya no se vuelven a hacer. Como que, bueno, que este alcalde pues abrió las puertas de la Casa del Campo para que tocaran a los grupos así gratis y se ve que esto en Madrid pues no ha vuelto a pasar.
Sí, no,
bueno. Y bueno, pues también luego, bueno, hemos puesto aquí Alaska, hemos hablado de Alaska los Pegamoides y esto, de otros grupos que, bueno, que tenían canciones así como Horror en el Supermercado, Mi Chica Desaparecido, pero luego en esa época había otros grupos que cantaban canciones más así, más politizadas, que no...
Más comprometidas.
Sí, porque... Porque ahí había peña que iba allá a la fiesta, los grupos iban allá a ser populares, a ligar más, así más de postureo.
Sí, y
entonces,
bueno, claro.
Pues surgieron así grupos más, así con canciones más políticas. Y que, bueno, y que decía, bueno, es que en esos tiempos pues tampoco se podían decir palabrotas, no se podía decir hijo de puta ni nada.
Sí,
y
cabrón, ya... sí. Ahí,
puta, sí, decían que eso solo se podían cantar tonterías. Y bueno, entonces hubieron grupos que cantaron ahí otros temas así más sociales y esto. Y bueno, pues vamos a dejar ahí con un grupo que se llama la UBI. Y bueno, que tiene una canción, ya he dicho, hay de temas sociales, que se llama la policía. Y bueno, pues os dejamos con la UBI.
Bueno, la UBI, pero no, espero que no tengáis la UBI. Bueno, pues nada, no solo era punk lo que se movía en aquella época, como ya hemos dicho antes, poperos y de todo, y gente ahí que gustaba ahí más el guitarrero y tal, el rock and roll y tal, el rock. Estaba Leño, con Rosendo a la cabeza, de Carabanchel, que también les gustaba ahí comentar sus canciones y... bueno, las cucarachas y gente de, y bueno, sus movidas de Madrid y tal. Pero bueno, también había otras movidas que nos comentara también ahí Pedro Pico.
Sí, pues ahí en el Rastro de Madrid, pues era un lugar de encuentro de punkis los domingos, en torno al puesto de Manolo Suicidio. Al final iba pasando el tiempo y los grupos como como Espasmódicos, Larsen, TDK y la UBI, pues dejaron de funcionar y por un tiempo en Madrid pues no hubieron ni grupos ni conciertos, hasta que empezaron a aparecer nuevos grupos como Andanada 7, 37 Hostias y Tarzán.
Sí, y... pero el nombre de Tarzán es interesante decirlo. Sí. Porque en la época, ¿no? A mí me gustaba mucho el nombre, sobre todo, ¿no? Sí. Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas.
Sí. Y por cierto que este grupo se volvió muy famoso a raíz de que el banquero este, el Mario Conde, sí, pues dijo ahí en televisión. Bueno, volvemos a recordar que en esas épocas pues solo había dos canales, que...
La primera y la segunda.
La segunda, sí.
Y ya está.
Entonces, claro, pues, tenía yo...
Y en el 83 fue cuando salió la TV3.
Y entonces pues te dijo en televisión que su hijo escuchaba grupos que como Tarzán y su puta madre buscando piso en Alcobendas. Y entonces pues el grupo este se... Ya lo conocía todo el mundo fuera del circuito, pum. Ya lo conocía, ya lo... O sea, ya hasta los viejos, mi viejo lo conocía y todo.
No se extrañe, no se extrañe que gente que va con traje y corbata les guste escuchar grupos punk. Porque muchas veces la imagen no hace al monje, ¿no? O sea, el hábito no hace al monje. Os sorprenderíais la gente que escucha ciertas músicas que no os imaginaríais por la imagen que de la música que escucha.
Bueno, pues ahora pues vamos a con otro tema de los nuevos grupos que empezaron a salir. Uno de ellos fue los Andanada 7. Y ahora vamos a poner la canción, es una versión de los Dick Kennedys, la canción se llama Madrid Are the Way.
Para acabar un...
siguiendo con más tipos de música en aquella época, por aquellos años, finales de los 70 y principios de los 80, también salieron los grupos Barón Rojo y Obús, y muchos grupos ahí metaleros ahí que estaban pues haciendo sus primeros pasitos, también salieron por Madrid. Y aparte de eso, en Madrid también estaba otras movidas.
Sí, pues empieza ya el movimiento Ocupa en Madrid, esto a mediados de los 80, que la primera ocupación en Madrid fue el bloque en la calle Amparo 83, en noviembre de 1985. Finalmente, por desgracia, la policía entró en el bloque cuando toda la peña dormía y no se pudo evitar el desalojo. Luego, dos años después, en 1987, se celebró en Guernica el 50 aniversario del bombardeo. Y hubo un fiestón, hubieron ahí conciertos, cine, salieron ahí tres autobuses desde Vallecas, que vinieron como unos 300 punts de Madrid, allá a Euskadi. Y los grupos del País Vasco fueron una gran influencia para los punkis de Madrid, porque las letras y mensajes estaban en su línea. Bueno, más le gustaba más la polla que los Cortatu, porque como la polla cantaban en castellano, pues lo entendían. Ahí los Cortatu había canciones que no entendían. Entonces les iba más así la polla, pero tuvo una gran aceptación entre los punkis de Madrid. Y hubo un concierto con los grupos TDK, Comando 9 milímetros y Cortatu. Y este concierto fue anulado por el gobernador civil, que había leído las letras de los Cortatu y dijo que eran proeta y que en Madrid Cortatu no tocaba. Se hizo un segundo concierto en un campo de básquet, que estaba con todas las entradas vendidas. Y entonces eso se convirtió en una batalla campal, con la policía dando hostias a todo el mundo. Que empezó...
Qué raro, ¿no? Sí. La policía dando hostias a todo el mundo, sí. Pero son los majos que son y se ponen muy bien, hombre.
Que lo hicieron dentro del campo de básquet y luego salieron afuera y a gente que estaba dentro de los coches, pues se metieron dentro de los coches a meterles también.
¿También?
Sí.
Pero eso no es usurpación de...
Sí, de
coche, ¿no?
Sí. Bueno, y también cuentan que hasta los serenos se metieron en la fiesta. Que
hombre, ya puestos, venga, partí, ya. Y ala, dale, sí. Venga. Pues alegría, sí. Alegría. joder, macho. Pues sí que están buenos ahí.
Pues ahora os vamos a dejar ahí con una canción de uno de los grupos que estuvo en ese concierto. Bueno, que el concierto este que se anuló, que eran TDK, Comando 9 milímetros y Cortatu. Os vamos a poner una canción de los TDK, un tema de rabiosa actualidad. Se llama
¿Por qué será?
Se llama Israel.
¡Anda!
Y lo de siempre, ¿sabes? Pues bueno, pues os dejamos ahí con los TDK.
Pues sí.
Es la era de la tierra. Es la era de la tierra.
Bueno, como ya sabéis, familiares y bueno, los que ya no están aquí. La heroína también en Madrid también estuvo dando duro, destrozando las vidas de familiares y bueno, y los que se pinchaban y tal, y bueno, destrozando también grupos y... O sea, no solo fue escorbuto, ¿no? También mucha más gente. Y nada, como siempre las teorías conspiranoicas, ¿no? De que si esa, misteriosamente esa droga pudo ser hábilmente y fácilmente introducida por ciertos organismos que les interesaba que una juventud tan contestataria y tan combativa fuera desapareciendo. No, a mí no me extrañaría, la verdad. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que sí, que puede ser cierta esa teoría, aunque parezca muy conspiranoica. Y bueno, Pedro Pico, siguiendo con la historia.
Sí, pues entonces también se siguió ocupando, y en los centros sociales, pues ocupados, se financiaban movidas con los conciertos. Uno de los más famosos fue el Cesio Minuesa, que fue ocupado en 1989, que transformó la vida de los jóvenes e influyó en el desarrollo de la cultura madrileña. Minuesa fue desalojado violentamente por la policía en 1994, y aquello fue un duro palo para el movimiento punk madrileño. Y bueno, pues...
Pero antes, sí. Has comentado antes, ¿no? Lo de que hubo ese encuentro, ¿no? En Guernica, ¿no?
Sí, el encuentro en Guernica, sí.
Que, por cierto, nos comentó una colaboradora nuestra y Loreto que estuvo presente allí también.
Sí.
Nos dejó y tal.
Sí, pero por desgracia, por causas ajenas a...
A nuestras historias, pues no ha podido venir.
Una lástima.
Deseamos que se recupere pronto.
Si nos encuentra bien.
Que nos encuentra bien.
Buenas tardes, primero de todo.
Buenas tardes, David. Y sí, que pronto se recompone al grupo de radio de Skylabs. Sí, sí. Como decías, Pedro Pico, sí.
Pues bueno, vamos a poner un tema de un grupo de que también me parece tocó ahí en el CSO, que son los indios. Y bueno, pues vamos con ello, vamos a poner el tema Sin Dios de No queremos paz, sino la victoria.
Ah, pues está bien, venga, por la victoria.
Sino la victoria, no queremos más, sino la victoria.
Bueno, pues aquí David nos estaba comentando una historia muy, muy interesante que vamos a volver a reproducir de cuando estuviste en Madrid.
Mis viajes por Madrid, sí. Hará, pues, hará de eso 20 años o más. He seguido yendo, pero claro, al principio cuando empezaba a ir a Madrid, tanto por trabajo como por placer, o mitad y mitad, me sorprendía mucho que mi estética era relacionada con el rock.
Con chupa de cuero.
Con chupa de cuero, Dr. Martens, pelo como a los Ramones y bueno, yo fui el primero en Barcelona que llevé unos Levi's pitillo, porque no los vendían. Yo fui a Paseo de Gracia con Gran Vía, que estaba la Levi's esta tan grande, y dije, yo quiero que me hagan un arreglo a estos pantalones, pero que me los hagan de esta forma, de forma de pitillo. ¿Por qué? Porque no existían. No vendían el modelo pitillo en Levi's. De hecho, los modelos pitillos eran de que mis colegas me decían, ¿qué haces con pantalones de heavy? Me decían. Y digo, no, si estos son Levi's normales, lo que pasa es que lo he adaptado así. Y la mujer que hacía el arreglo me dice, no, esto no se puede hacer. Y digo, pues si no se puede hacer, no los compro. Y me lo hicieron. Así que yo fui el primero en llevar unos Levi's pitillo en Barcelona. ¿Qué pasa? Que yo con estas y yo me notaba, claro, como me hacía escaparates relacionados con el modo y tal, notaba que la gente no entendía mi estética con mi trabajo, era como que no lo entendían, excepto cuando iba a Madrid. En Madrid era una cosa de lo más normal del mundo. Y es porque ahí tenían, supongo que por el tema de la movida, lo tenían más arraigado, la relación del rock punk con la moda. En bueno, relación con la movida madrileña.
Madrid siempre ha tenido mucha fama de chulapo, de chulo y tal, ¿no? Y los rockeros y tal también tienen el heavy, ¿no? Los
pero
heavy
es que aquí era como
los
que...
Los rockers así, siempre se le ha adjudicado un rollo
de malotes.
Sí, ¿no? Sí. O sea, la chupa de cuero y tal, ¿no?
Yo lo hacía más que nada por la actitud del escenario, no por mi personalidad y porque me gustaba, ¿qué coño? Y me di cuenta de esto, de que en Madrid yo me juntaba con gente que está relacionada, mayor que nosotros evidentemente, muy relacionados con la movida madrileña, y yo les decía, y con la moda, y yo les decía, ¿y no se hace raro que vaya vestido y así tal? Y me decía, ¿a ti alguien te ha dicho algo?
¿Alguien te ha dicho algo?
Y yo digo, pues la verdad es que no. Cuando yo en Barcelona notaba rechazos, incluso era como que la gente... Y ya no relacionados con la moda. La gente normal no entendía mi manera de vestir. Hasta que un día, ¡pam!, aparecieron todos los escaparates de Zara vestidos de rockeros.
¡Qué casualidad!
Entonces ya era lo más guay del mundo. Ya me convertí en el chico mejor vestido
chico,
de Barcelona.
Chico top.
Y dije, hostia, esto es curioso, ¿eh? Y bueno, experiencia, yo claro, ya me extrañó tanto toda esta movida que incluso estaba en un concierto así de la Merced, algo que no está relacionado con el rock. Pero veo a una chica y le digo, con toda mi buena fe del mundo, le digo, oye, ¿tú eres punk rocker o vas a la moda? Y la chica como si le hablara en chino. La chica iba con los pitillos... Con las Converse All Stars o las John Smith, lo mismo es. Y la chupa de cuero, o sea, la tía iba de punk rocker total, iba vestida de los Ramones. Y yo se lo pregunté y la tía no entendía nada. Es decir, la gente se subió
al carro, ¿no?
Al carro de una manera brutal. De hecho, ¿cuánta gente ha dicho? Me ha dicho que los Ramones no son de aquí, me han dicho. Y digo, no, ese es un grupo de Nueva York de finales de los 70 y que tuvieron su gran expansión a principios y mediados de los 80. Y la gente cuando le digo eso, ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora es como que la gente ya se ha empezado a dar cuenta del ridículo que hacía. Pero al principio era muy fuerte. O decir la gente, pensase que Ramones era una marca de ropa.
Bueno, sí.
Bueno, claro.
Pasa un poco también como...
La ignorancia es muy atrevida, decía mi abuelo.
Sí, yo conozco todavía algún colega que era del equipo ese de fútbol del West Ham.
West Ham, sí.
Y que a veces habían dicho algún pureta, ¿no? Yo soy del Huesca. Y el tío le decía, del Huesca.
Del Huesca, claro.
Ah, tú eres del Huesca. De nuevo, del Huesca. Bueno, hay de todo, ¿no? Ya se sabe. Pedro Pico.
Pues vamos a poner otro tema. Vamos a poner a los Porretas.
Hombre, rockeros, ¿no? ¿Eh? Sí,
hablando de esto, pues mira. Pues vamos a poner el tema de Pongamos que hablo de Madrid.
Ponga, un día, es un tema, un clásico esto. Sí. Volvemos otra vez, estábamos ahí con estas tertulias que se quedan ahí, fuera de micros y tal. Estábamos hablando del movimiento antifascista en Madrid, teniendo en cuenta que los ministerios y demás peñas claro, reside allá en Madrid.
Y todo lo que se junta ahí es el epicentro de la extrema derecha.
Exacto.
Entonces, claro, yo valoro mucho los movimientos punks y antifascistas, los tengo en un pedestal. Porque, claro, yo me imagino lo difícil que ya es, lo difícil que es para nosotros, imagínate, currártelo ahí.
Ten en cuenta que los primeros años de la democracia que tenemos, podríamos decir que no es mejor ni peor, sino es diferente, España es diferente. El 20 de noviembre en la Plaza de Orientes, lo que se juntaba allí, solo pasa en Madrid.
Claro.
O sea, ahí entonces se entiende el rollo antifascista, ¿no? Que bueno, y las puñaladas ahí que ha habido, y las muertes que ha habido ahí.
La cantidad de muertes que ha habido ahí son brutales.
De gente, bueno, los ultras, los ultrasur.
Efectivamente.
Los ultrasur son muy bestias, pero los de Atlético Madrid, los frente Atlético también, bueno, con su bastión ese, ¿no? Toda esta peña son muy.
Que considero a este tipo de gente que desde los barrios reivindican su clase obrera y organizan sus grupos y sus movidas y defienden el punk y el antifascismo, yo los considero extremadamente valientes.
No, no, allí sí. Allí, la verdad, o sea, sin desmerecer ningún sitio. Cuídame, o sea, estos comentarios que hacemos aquí, no quiere decir ellos más que los otros, no, no. Aquí nunca, todo el mundo...
Y en todos los sitios cocinabas.
Y precisamente en una parte de Madrid cocieron habas y hostias. Pues fue en un bar de ahí de Vallecas, ahí que se llamaba Lieja. Y por lo visto los Ultrasur allí no ganaron el partido.
Bueno, claro.
Allí no ganaron, ¿no? Siempre se gana.
Pero efectivamente, es que también entre ellos, porque yo conozco un poco el sistema que llevan, y entre ellos se autoconvencen de que son invencibles.
Sí, sí. A mí,
hasta que llega un momento que se dan cuenta de que no lo son.
Sí. Y esta canción que vamos a poner de los No Serbian,
hasta que chocan con la realidad.
Exacto. A veces los choques de realidad son muy extremadamente duros. Pues claro, ellos
y más psicológicamente.
Sí, porque ellos creen que son la hostia.
A veces duele más el dolor psicológico que te han dicho eres una mierda que los cuatro puñetazos.
Sí, sí, bueno, evidentemente, bueno, ellos están ahí.
Pero ellos sabrán.
Ellos sabrán.
Claro.
Y de ahí la canción esta. ¿Qué pasó en el Lieja? ¿No?
Sí, está Non Servior. Bueno, que metemos un extracto porque dura 7 minutos y no disponemos de tanto tiempo y vamos a meter un extracto, ¿sabes?
Bueno, un extracto que ya, bueno, pues extractaremos y tal. Mm. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión de la canción esta es interesante ponerla, porque estábamos hablando de estas movidas futboleras que había en aquella época. Pero bueno, todavía hay, ¿eh?
Todavía queda.
Bueno, pues vamos con ello, a ver.
Vamos.
Camino en un mundo anormal, trazando sus proezas, descubriendo la verdad. Dan historias, batallas vencidas, llevan la pose del ganador, pero ya nadie recuerda lo que aquel día pasó. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Memoria intenta recordar. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hacen memoria intenta recordar. We'll
hasta qué punto llega el cinismo. Nos corrompe y nos deja ver donde todo ya está el orgullo. Que también lo que es mentir. ¿Qué pasó ese día triste de que no queréis hablar? ¿Qué pasó ese día triste que no queréis recordar? ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Haced memoria y intenta recordar. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Haced memoria y intenta recordar. Llega vuestro cinismo, vuestro techo por encubrir la realidad. Abre los ojos y mira el diccionario, el significado de la sinceridad. Vuestras mentiras están siendo destapadas, ya toca cuando vuestro mundo es surreal. Os enfrentáis al peor de los enemigos, os enfrentáis a la jodida realidad. ¿Qué pasó en el IEGA? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? En este día no queréis hablar. ¿Cuál es el problema? Permíteme que te refresque la memoria. Muchas preguntas a las que hay que responder. Muchos heridos fueron más de 17 y nosotros seguimos hoy en pie. En la cabeza siempre queda en pie el orgullo, pues la unidad es nuestra forma de actuar. Hoy se nivela la rueda de la balanza. Gana 2-0 la puta NSA.
Bueno, venga, aquí de nuevo y nada, muy buenas, pasen, tenemos ahí invitados de la gente veterana de Contrabanda. Bueno, seguimos con la historia del punk madrileño. No sé si tienes algún dato del punk madrileño, que si lo sabes de los inicios o del punk madrileño se lo habían recibido. Janot, pero bienvenido Janot. Este es uno de los veteranos de Contrabanda. Estamos aquí haciendo un repaso a lo que fue el punk en Madrid.
Contrabandistas, bueno.
Sí, somos los contrabandistas del programa Descarrilats.
Descarrilats,
sí. ahí pasando por todas las canciones ahí cañeras, ahí, desde el punk a hardcore. Bueno, se entiende, pero hay un jarco ahí, un maquinero.
¿El heavy metal también?
Sí, heavy metal, le tocamos alguna cosilla. Ajá. Pero bueno, en fin, no sé, casi siempre nos vamos ahí por el rollo ahí, punkarra, ¿no?
Pues vengo con un compañero que es sabe tocar mucho flamenco. Ha actuado en diferentes lugares. Lo que pasa es que está un poco... ¿Cómo se dice?
Como una cabra.
Algo caducado.
Bueno, es en el programa de flamenco del colega aquel.
Sí, hubo unos años, catalán castellano.
Sí, pero por el micro.
He sido músico de calle muchos años.
Ya, bueno, como los de calle, ¿no? Aquí también vamos un grupo de calle.
Conocidos míos de calle. Los he visto tocar en Zaragoza, en Barcelona, muchos.
Sí, sí, sí. No.
Y nada, y entonces está un tiempo de que no salgo a tocar y veo que la cultura del arte está bajo cero.
Bueno, porque no les interesa mucho la cultura a los que mandan, porque no les interesa que pensemos.
Porque ahora es todo copia y pega y no hay músicos. Entonces, ¿qué está pasando?
Claro, que somos más borregos de lo que queremos, pasando, ¿no?
Pero bueno.
¿Eh?
Que es triste.
Es triste y...
Tocar un instrumento desde pequeño y meterte en un océano para luego ver la realidad de lo que hacen.
Ya.
Copia y pega.
Copia y pega, sí, bueno.
Entonces,
sí,
ya
no.
Lo he dicho todo, no sé.
Sí, sí, no, desde luego.
Bueno, perdona, pero tenía ganas de decir esta cosa, ¿eh?
No,
pues ya está, he dicho. No hay ningún problema, o sea...
Gracias. Si te sale otra, también la puedes decir, ¿eh?
Hombre, claro, bueno, estamos en contrabanda.
Es simplemente eso, que mucha gente hace un sobreesfuerzo desde pequeño para tocar un instrumento y es una pena... Que es que no solo la música, los teatros vacíos, la cultura del arte está
también
bajo cero.
Imagínate si los teatros vacíos que...
El fútbol no.
Mira lo que dice Joan, el fútbol no.
En primera división, ¿eh? Porque en tercera regional... Bueno. O sea, que decir, sí que hay unos huecos ahí a veces también que dices, joder, que no va ni Dios,
¿eh? No sé, yo animo a la gente para que...
Que cambie.
Hacen para que dejen fluir los sentimientos más y estén menos metidos en la caja tonta de la televisión, en el móvil y en tanta materialización de energética.
Sí.
Porque esas son malas energías en una vida cotidiana donde necesitas abrir tu corazón a unas cosas que
claro,
no existen. Y una de ellas es la música.
Y ser creativos.
Bueno,
no consumidores, sino creativos.
Sí, señor.
Bueno, después de este obsequio que nos habéis hecho, vamos a pasar a nuestra sección de agenda. Era mayor momento cachón del programa, porque a veces tengo que ponerme las gafas porque no veo nada. Entonces, pues tenemos aquí a el grupo Caníbal Feroz con X. Greencore Valencia, presentate el seu nou disc Ritual el de Transmutación. Tenemos aquí Dead Doom, Barcelona, Sacramento, que a ver, Dead Doom, que pone pues eso, pues B o de gato, bueno, todos a ver. Yo os recomiendo que lo vayáis ahí y seguramente lo escucharéis. Sacramento, de Ad Green, mira, de Madrid, Barcelona, más banda sorpresa. Dissabte 26 de gener, bueno, tenéis tiempo, el dissabte 26 de gener a las 20 horas. Los bloques fantasma, avenida del COVID del Purtei 59B, gracias. Taquilla inversa, Bodayut mínimo 4 euros. A las 20 horas el dissabte 27 de enero. Luego tenemos aquí The Dead Lines, presentando su nuevo single Some Kind Love. Bueno, mi inglés parece que va mejorando. A Gangster presentando su nuevo EP Toys. Club Sauvage, Plaza Real número 7. Sábado 21 de diciembre, 21 horas. Hey Rocker, Ruta 67. Entradas en www.dice.fm con mayúscula. 12 euros online, 14 en taquilla. Tenemos aquí. Vamos a ver. El día 28 de diciembre. 10 horas non-stop. Lenny Market, el mercado del Drastic. Pel puto Nadal, vinils, punto, roba, cervesa, ratafia, vermut, entrepans i DJs. Kinky, Drastic, más la cripta sònica, programa de ràdio del Drastic amb música i merdes vàries. Com nosaltres, tenemos merdes vàries. Micro obert per explicar el directe dels teus pecats i on et mostrarem com fer-ne més. van grabar el programa cero, ahora hacen el cero. Vale, no, no, está bien, de cero a cero y llego porque me tengo, o sea, del huevo. Días 28 de diciembre, 24-8-35, hasta las 22-35. Ya, Joanot Martorell, número 12. Granollers,
al
cada concert, sí, que le han puesto un nombre en la calle. Diumenge 22 de diciembre a las 6 y media, sala Meteoro, farem el carga, tío. Porta un disc, demo, camí que tinguis per casa. 22 de desembre. Kids of Rage. Joia, según como lo veas. Y real, tenemos despedida, sala Batja, venía del Vallès, 15, hostia puta. Cos... para el homenaje a Antoni, sábado 14 de diciembre, que ya ha pasado. O sea, que fue, que seguramente se lo pasaron muy bien el día que fueron. Y bueno, pues, sí, otro futuro. Viernes 3 de enero, suicidas a Yucaba, número de 90.
8 euros,
20 horas. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos algo más por ahí. Pues sí, tenemos ahí Foc a les presons. 28 marches anti carcelarias. 22 de diciembre, marcha a más. Enric, 11 horas, plazo de América, Tarragona. 31 de diciembre, concentración al CIE, 11 horas davant al CIE, calle. 40, Barcelona, concentración a Barras, 8 y media. 22:30, con cada año, quedem en el par de la banda, de la 84, Barcelona. Ens quedem fins a las 24 horas, per... a fer juntes les campanades i donar la campanada, porta el teu propi rei. 18 de enero, marcha a Brians, 11 horas, estación Reu. Bueno, ahí, solidaridad con los presos y con las presas.
Solidaridad.
Bueno, venga, a opa, ahí estamos, ahí solidarizados con los presos y las presas desde Descarrilats en Radio Contrabanda. Y bueno, podemos dar un repaso con David, con Pedro Pico, con el descerebrado que os habla Jimmy Jazz, hablando sobre el punk madrileño. Yo, sinceramente, me lo he pasado de puta madre. Y si no os ha gustado,
¡nos importa la mierda!
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no.